con un gran equipo de comentaristas que nos acompaña cada noche. Por ejemplo, el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Roberto Palomar, hermano del diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gran día para mí, desde luego.
¿Sí, no?
Sí, señor, hombre. Los que somos gente de club, pues ya tengo dos clubs. Eso no lo puede decir todo el mundo.
Sí.
Bueno,
sí.
Dijo lo mismo con el acuerdo de Onda Cero.
Sí. Joder, anda que no sufrí yo con aquel acuerdo. Pensé que se lo iba a llevar de la Morena a Palomar y al final lo dejaron aquí, menos mal. No te vayas ahora.
No creo.
Vale.
No, de algún sitio me echarán.
Vale.
De Marca o de la COPE.
Yo te defenderé, Roberto, tranquilo.
Sí, seguramente tú, es entre otros.
Lo sabes.
Antoñito Ruiz, que también está. Hola, Antonio. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué Castallo? Felicidades.
Muchas gracias. A ti también.
A mí también, por supuesto. Son las mías.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, ampliada familia.
Efectivamente, esperemos que muy ampliada. No sé cuántos habrán ido ya de los que estaban en Radio Marca. Que aguante algún, hombre, por lo menos, porque ya solo falta que salgamos con menos oyentes ahora que hemos sumado más. Sería tremendo. Puede pasar, ¿eh?
Anúnciale que está Maldini para que no se duerme.
Ah, Maldini, tenemos a Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido, bienvenido a tu casa, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, hombre. Encantado.
Y Manolo Lama.
Feliz, ya me conoces.
Manolo Lama desde Malta. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Aquí estoy con Toribio, que me está sujetando el inalámbrico. Varela me está cepillando los zapatos. Y aquí tengo al Pelo, que me está dando una asistencia espectacular técnica.
Perfecto, no os peléis, ¿eh? No os peléis hoy. Que ha sido un día difícil allí, ¿no?
Nosotros somos hermanos.
Ha sido un día
complicado y difícil en el sentido de que, oye, cuando pasa una noticia como la que ha ocurrido hoy, pues quieras o no quieras, te afecta. Quieras o no quieras, te llegan los nervios. Quieras o no quieras, empiezan las dudas. Y cuando saltas a un terreno de juego, evidentemente, cuando no tienes a tu faro, que en esta ocasión es Luis Enrique, pues todo el mundo se acuerda de él. Me ha encantado que todos los futbolistas, prácticamente sin preguntarles, todos le han querido dedicar la victoria a Lucho. Todos han dicho que le han echado de menos. Y bueno, eso habla de que Luis Enrique está intentando crear una nueva familia en torno a la selección española.
Pues a ver qué es lo que ocurre y, insisto, reiteramos todos el cariño, el abrazo y el deseo de que vaya todo lo mejor posible para Luis Enrique. Qué día tan duro, Paco, ha sido...
Es que el partido en sí, en lo deportivo, no era muy atractivo. Pero si uno sabe desde primera hora que ha abandonado por causas de fuerza mayor familiares el seleccionador de la concentración, es decir, problema de salud en la familia, todos hemos tenido algún problema de salud de la familia, no sabemos la gravedad de este, pero nos imaginamos por empatía lo mal que lo tiene que estar pasando para haberse tenido que marchar urgentemente de una concentración.
Sí.
Así que nada, a rezar porque todo termine bien y si cualquiera que se ponga en su piel entiende la situación extraña que se genera en torno a una concentración, pues imagínate los que están dentro. A mí es que no, me parecía que el partido hasta sobraba. O sea, que terminara con victoria de España, venga, fuera. Ya vamos a otra cosa.
Pero vamos a ver, Morata. Dice Morata que había mucha gente esperando que fallara. ¿No será mejor pensar que había mucha gente deseando que metiera los goles? ¿Que los metiera? El otro día, Courtois, en España está la prensa que quiere matarme. Sergio Ramos diciendo, el fútbol, ya es hora que nos diga, no van a ser todo palos. Ramos, que es uno de los tíos mejor tratados del universo, del mundo del fútbol. Ha estado Lama hoy, el pobre hombre daba, en la narración, estaba llorando casi para que marcara Ramos, Lama. O sea, ya es una cosa, narra solo para que marque Ramos en los partidos.
Narro para Ramos y para ti.
Eso es, tal cual. Y venga a llorar uno y otro, pero si tienen una vida absolutamente privilegiada, como la nuestra, por otra parte.
Sí,
yo creo que hay que interpretar, ¿eh?
La Morata no lo entendió.
Creo que Álvaro Morata hace estas declaraciones porque el otro día muchos le señalaron a él, y es que es así, claro, de que España no había marcado más goles porque él había errado.
Bueno.
Pero esa es la vida del delantero. Claro, los delanteros viven de rachas. Cuando las matas,
había gente esperando que no la metiera.
Sí, sí, sí.
O sea, hay gente que cuando no la metes te dice, oye, que es que no las ha metido Morata.
Tú a lo mejor no te has leído todos los artículos que se han escrito sobre Morata, pero ha habido algunos artículos, sinceramente, que yo creo que eran hirientes.
Bastante sereno.
Al partido que hizo Morata.
Bastante sereno.
Se ha escrito de que era un torpe, de que no estaba para este equipo, que no sabían por qué le convocaban. Entonces yo creo que Morata está en su derecho, como estás tú, de defender sus habichuelas. Entonces Morata hace bien. Habría gente a lo mejor que se ha pasado con él y está en su derecho de defenderse.
Pues se puede defender, pero yo creo que lo que él dice, no me como mucho la cabeza. Yo he visto o he escuchado ahora a un jugador que se come mucho la cabeza.
Sí, claro. Si no pero se la come, no sale hablando así.
Exactamente.
Es que es lo único que yo creo que se ha equivocado, porque es verdad que se la come. Y es verdad que como a todos los futbolistas, les afectan las críticas.
Sí, pero yo no consideraría a Morata un jugador con mala prensa, o sea, un tipo de esto mal encarado, que cae mal, que tiene a toda la prensa encima. No creo que tenga ese perfil. Estoy un poco con Juanma, es al contrario, estamos todos esperando a que marque Morata, precisamente porque lo que le falta o lo que le viene faltando a España es un 9 de estos, y va a ser él. Si es que el 9 va a ser él, si no puede ser otro, por la forma de jugar de esta selección y la forma de jugar de Morata, pues le entrarán más o menos, pero el 9 de la selección seguramente sea él. Entonces yo creo que tiene que relajarse un poco y saber el terreno que pisa. Crítica, pues más palos que se ha llevado De Gea en su momento, Casillas y como, o el mismo Sergio Ramos, pues hay que sacar el paraguas de vez en cuando y ser un poquito, tener un poco más de entereza.
Bueno, se tiene que dar cuenta que, como decía el torero, hay gente para todo. Y habrá gente para todo, haciendo dos goles, no haciéndolo, haciendo los cuatro, pues ya está. Pues,
no, pero en el trabajo que tiene él, además, es lo primero que se aprende. Cuando la
enchufas, ¿y el portero
eres,
qué?
Eres un fenómeno, exacto, claro, el portero es el otro. Claro. Cuando la enchufas, eres un fenómeno, y cuando las fallas, una calamidad.
¿Cómo fue lo que dijo Courtois el otro día? Que la prensa española me está matando.
Que era uno de los mejores porteros, seguía siendo uno de los mejores porteros del mundo, aunque la prensa española me matase.
Bueno, es, como ahora, es como que se ha puesto de moda, ¿eh? Sí, que de repente es que súper fácil.
Es bastante esto habitual en los futbolistas no aceptar mucho, no digo en todos, no aceptar mucho las críticas. No les gusta, o sea, les encanta que hables bien de ellos. Cuando juegan bien, ahí se habla bien, pero cuando
pero es raro,
bien,
es raro, no les gusta nada. Es raro que si hablas bien de un futbolista te llame y te diga, oye, no, eso nunca. Muy bien, muchas gracias.
Y además bueno, tampoco lo pedí. Yo,
pues, ni hace falta.
No lo pretendo, voy a
decir, pero de Morata, yo conozco al entorno más directo de Morata. Morata, yo no percibo que sea un jugador que reivindica cada dos por tres que le traten bien. Al contrario, me parece que es un tío que actúa con una serenidad. Para mí, hoy lo que ha hecho es contestar a tres preguntas sobre la gente que le esperaba, que no le esperaba. O sea, que tampoco lo vamos
a pero dice mucha gente y yo creo que había poca gente.
Poca gente. Bueno, muchos.
Yo creo que en el entorno de la selección no puede tener queja Morata. Yo creo. Yo creo que es un jugador tremendamente querido.
Yo creo que haya pocos estamentos en la sociedad que encajen bien las críticas. Periodistas, médicos, políticos, toreros.
Tú las encajas bien, por ejemplo.
Critican, no la, yo sí.
No, en serio te lo digo. Tú eres un tío al que le pueden decir lo que sea en Twitter, no sé qué. Que
no me afecta.
Y no cobran factura ni nada.
Escúchame,
no eres rencoroso.
No, yo sí paso factura. Pero no a los que me, critican. No a los que me critican. Yo paso factura a los que trabajan conmigo. A mí los que me critican realmente no les doy ni bola. Pero yo creo que es un mal de la sociedad.
Es un mal de la sociedad.
Sí, la gente cuando le criticas no lo acepta.
No, pero el futbolista en general lo utiliza como motivación. O sea, voy a callar bocas.
Sí, tal cual.
Pensar que había mucha gente esperando que él no marcara, no, lo que tú has dicho. Había muchísimos más millones esperando a que marcara para llevarse la alegría de que
ganara. Pues, yo tengo que decir que las críticas más grandes que oigo de los futbolistas las hacen los comentaristas exfutbolistas, sobre todo estos grandes mitos de la Premier, que cuando salen a hablar por la tele
no dejan títere
con cabeza.
Miguelito, Lama, os vais ya con la selección, supongo, ¿no?
Nos vamos ya. Vamos ya. Si viene Miguelito, si no me voy con los de Radio Marca que están aquí ya.
Vale.
Que no salga el autobús en mí, por favor.
Una cosa, no. ¿Cuánto tarda un avión de Malta a España?
Pues depende.
Pues mira, para venir desde Valencia tardamos 1 hora y 3 cuartos. Creo que 2 horas y cuarto más o menos vamos a tardar.
Pues nada,
a Madrid.
Os deseo muy buen viaje, ¿eh? A vosotros y por supuesto a los compañeros de Radio Marca.
Y yo a todos. Bueno,
si necesitan cualquier cosa en el vuelo, Varela o Doribio.
Bueno, eso
o
hay
el
que
pelo.
Empezar a cambiarlo porque no viajan con nosotros. Eso a partir de ahora hay que empezar a cambiarlo.
Ah, vale, pues lo que necesiten.
Voy a viajar yo con Doribio y Miguelito que se vaya en.
Efectivamente.
Somos una sinergia desde hace tiempo.
Sí. Pues buen viaje, un abrazo, ha sido un placer.
Adiós.
Chao,
hombre.
Gracias.
Gracias, compañeros. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE que se estrena también en Radio Marca, Alberto Raúl.
Y que están escribiendo al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazocope, y al Instagram del programa. Dice Javi, estos partidos sobran. Cada día lo tengo más claro, prefiero un Huesca-Leganés con todos los respetos del mundo. Aitor, esta España no es ni una caricatura de la que nos hizo campeones de todo. Nos espera una larguísima travesía por el desierto. La Superliga Europea en fin de semana no mira por los aficionados, no mirará por los que viven en esas ciudades. Pero, por ejemplo, yo, que soy de Murcia, nunca he ido a ver un partido de Champions porque no puedo faltar a trabajar 2 días para ir a Barcelona. Con la Superliga Europea en fin de semana sí que podría ir. Juan nos da las felicidades por el acuerdo con Radio Marca. Y dos para terminar, Manuel dice, de parte de un madridista, todo mi ánimo a Luis Enrique de corazón. Y Jorge, quería mandarle muchos ánimos a Luis Enrique. En la vida hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Espero que todo salga fenomenal.
Y no sé si queréis comentar algo del partido. Si se puede comentar algo de un España-Malta, un Malta-España a estas alturas de temporada. Un trámite que es muy tedioso, de verdad.
Sí, o sea, es un partido...
Son fases de clasificación que... Yo creo que la gente no tiene claro si esto es amistoso, oficial...
La gente no se merece esto.
El partido deja poco, ha sido un partido
Luego
de
dicen que no queremos
lento.
A la selección y todo eso, pero es que no...
Joder, bueno. pero es inevitable, lo hemos dicho. O cambias el sistema o hay que comérselo. Claro, es que no hay más.
Esto asistes a una conversación en la que uno no quiere hablar y cuando te preguntan de qué han hablado no puedes contar nada porque solo has escuchado a uno. Bueno, creo que Malta ha tirado una vez fuera en los 90 minutos. Y claro, tampoco se puede jugar al fútbol si uno quiere. Ellos se han cerrado atrás con la única esperanza de no caer desplomados al primer guantazo. Y bueno, pues les han metido dos y Santa Pascua están amigos, ya volverán a venir aquí y les quedarán unos cuantos y a otra cosa mariposa porque el tema ni les interesa. Ellos compiten ese partido porque lo tienen que competir, efectivamente, como dices tú, porque el tema está montado así. Cuando hablaba Cruyff, me acuerdo que a veces decía, este es uno de esos asquerosos partidos que hay que jugar.
Yo creo que son partidos incómodos incluso para...
Pues ese es un partido.
Incómodo incluso para el equipo que sabe que es tan superior, que no están, jugadores como Ramos no están acostumbrados a jugar partidos contra rivales tan débiles. Hombre, el partido deja, por ejemplo, que no ha funcionado ese invento de la banda izquierda con Gaya y pues no ha funcionado, la verdad. Me ha gustado mucho Sergi Roberto y me ha gustado mucho Canales.
Ni hacía falta Maldini, yo creo.
No, por eso, es una cosa rara que se ha inventado. Parece que contra Malta jugar con dos delanteros, bueno, pues ha buscado esta cosa rara ahí.
Ha sido una alineación, voy a recordarla, por si alguien no ha visto el partido o no recuerda la alineación. Kepa en la portería. Sergi Roberto, Mario Hermoso, Ramos Gallá, Canales, Rodri, Saúl, Asensio, Morata, Bernat. O sea, son muchos cambios respecto al otro día, creo que ocho.
Ocho más alguno, o sea, de posición.
Y esto no, esta selección no es la selección.
No, para nada. O
sea, pero da igual, y si llegan a jugar los titulares.
Lo mismo.
Es que el fútbol de selección está condenado, se quiera o no, lo admitan mal o bien UEFA, FIFA y las federaciones, a estar en el mes de junio, a tener su mesecito de verano.
Tal cual.
Que cada dos años puede ser fase final de la Eurocopa, fase final de Mundial, y en ese mes concentrar los seis o siete partidos que juegas durante el año, magnífico. A día de hoy estorba, porque vale, sí, hoy en Noruega se van a pasar muy bien, los noruegos y los suecos han tenido un partido muy emocionante, rivalidad, pero eso lo pueden tener también en junio. Pero el resto de... en Italia, Liechtenstein, en España, claro. Es que no, ahora mismo no viene a cuento parar ligas.
Pero los jugadores.
Mi pregunta, Paco, es, ¿antes molestaba tanto? ¿O esto es una cosa que nos ha entrado nueva por el hecho de que estamos acostumbrados al glamour de la Champions, a ver los grandes partidos? Estamos acostumbrados tanto a lo bueno que nos ponen un Malta-España y decimos, ¿pero qué es esto?
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que al haber ampliado tanto las fases finales, ya no, porque si fueran ocho equipos clasificados para la Eurocopa, es que habría que ser primero. Claro, entonces ya no es lo mismo, ya cada partido. Pero aquí es que Portugal ha empatado dos partidos en casa y aunque sea tercero se va a clasificar.
Si es que sabes que España se va a meter, si es que para no meterse España tienes que no presentarte.
Tienes que hacer un esfuerzo prácticamente para no meterte.
Es más difícil no presentarse.
Sí, pero si en junio, cuando ha terminado todo, la Liga, la Copa, la Champions, tú ves el España-Islas Feroe, cómo va a pasar. Pues no, es lo que hay. No estás comparándolo con otras emociones. Ah, pues mira, que venga, España y la Feroe y luego contra Suecia. Pues vale, es lo que hay, te mola, es el fútbol de verano.
O hacer grupos, como decíamos, en la transmisión.
No, sobre todo no interrumpir.
Exacto, sobre todo es que ya acabó todo y estás en junio y dices, mira, como tengo otra cosa, pues me como esto.
No es el caso, pero imaginaros que la Liga Española, pues están Madrid, Atleti y Barça arriba peleándose por la Liga y además los tres están en la siguiente fase de la Champions paras para jugar contra Malta y contra Noruega el otro día. Pues
no puedes esperar nada bueno para los dos equipos.
Igual que se le está pegando una repensada a la Superliga Europea, yo creo que al fútbol de selecciones conviene no apartarle, pero sí encontrarle su sitio.
No, todo el mes. Si el verano es magnífico.
Me parece una solución, sí, sí.
Pero esto no es idea mía, ¿eh? Esto yo, igual fue Cruyff el que lo propuso hace mil años.
Ya, pero Paco, si solo juegas en verano, ¿Cómo organizan los torneos? O sea, entonces no hay fases de clasificación. Con
sí,
lo cual,
tú puedes hacer... No. Tú, por ejemplo, toda la fase de clasificación de este año 2019, que son cuántos partidos juega España este año.
Sí, te entiendo.
Juega
ocho
partidos España, ¿no?
Entendido.
Los juntas todos en junio. Y haces la fase de clasificación en junio. Y el año que viene haces la Eurocopa.
Y si hace falta un segundo mes, pues haces diciembre. Claro, los 15 o 20 primeros días de diciembre lo habilitas solo para la selección. Pero un parón...
Con grupos de seis no te da por un mes. Tienes que dar algo más, pero no está mal pensado.
Bueno, pero
aunque meter algún partido en temporada.
Estamos pensando en voz alta, pero lo que queremos decir, yo creo, todos es que tiene que haber un momento para cada cosa, y la plena temporada es de los clubs.
Grupos de seis.
Y cuando acaban los clubs, que sean las selecciones quien liquiden lo que tengan que hacer.
Grupos de seis serían 10 partidos, ¿no? 10 partidos.
Serían 10 partidos.
5 en casa, 5 fuera.
10 partidos, sí.
O sea, que hay que jugar 2 por semana. 5 semanas, 2 por semana.
Sí, sí, no. Luego, ojo, se podría.
Ojo a la igualdad, porque es que los números de las estadísticas, cuando las ha usado Paco en el descanso, no son de fútbol profesional. O sea, no puede ser que un equipo no tira puerta, no tira córner, no llega al área, no sé qué. Eso no es fútbol profesional, estamos a un nivel que...
Bueno, es que Malta no es fútbol profesional. Es que Malta son semiprofesionales, la mayoría,
pues
casi todos los jugadores.
Establecer clasificaciones, grupos,
trabajos,
baremos...
Tienen sus trabajos.
Como otros varios, ¿eh?
Hoy había que ser muy español para ver este partido, ¿eh? Sí, había que amar mucho la profesión.
O tener que hablar por la noche.
Abascal ha visto este partido.
Es probable. Sí.
Incluso Rufián.
De lo deportivo, Rufián, oye este programa.
Bueno, por favor, pues seguro que
ayer por lo menos lo estaba oyendo. Una cosa, de lo deportivo, ¿queréis destacar algo? ¿Algo que os haya llamado la atención? ¿Algo que queréis decir por lo bueno o por lo malo? Yo, por ejemplo, veo a Asensio raro. Sigo sin verle
con poca confianza.
No está bien, está bloqueado. Es un futbolista.
Le veo raro,
está bloqueado.
Y lo intenta, pero le veo raro. Para mí no es el Asensio de.
Está bien, no está nada bien.
Duda
y aún así.
De sí mismo.
Y aún así es de los pocos que han jugado los dos partidos como titular, ¿eh?
Porque, por eso. Le han dado
digamos
los
que Luis Enrique
enteros,
le quiere dar confianza, sí, porque sabe que es muy importante, pero no termina de jugar bien. Lo te ha fallado un gol que no puede fallar.
Tiene un bloqueo, yo creo, porque hubo un momento que Asensio le salía todo. O sea, casi cada balón que tocaba lo convertía en un golazo.
Y
que
terminaba
daba la vuelta
jugadas. Terminaba
eso
jugadas.
Es. Y ahora es como que no le sale.
Hoy ha tenido un remate que se lo ha parado el portero. Bueno. La confianza es que antes le llegaba un balón y ni armaba la pierna. O sea, era pum, sí, tiraba. Y hoy ha pensado bien, la ha tocado hasta 2 o 3 veces para buscar el tiro que le saliera perfecto. Bueno, pues aún así se la han parado. Pero yo creo que es uno de esos jugadores a los que hay que esperarles.
Necesita el verano, Chato, volver a empezar.
Le están dando le han dado las 2 titularidades precisamente por eso, porque Luis Enrique sabe que es un futbolista que aporta soluciones.
Es que por condiciones, Asensio es uno, yo creo que está llamado a ser uno de los 2-3 mejores jugadores de España para muchos años, ¿eh? Porque lo tiene todo, tiene velocidad, tiene envergadura, tiene disparo con la izquierda.
Tiene gol.
Tiene regate, tiene todo.
Pero le falta una cosa.
Le falta la confianza.
Continuidad.
Y continuidad, claro.
Bueno,
tiene que crecer
continuidad,
en
porque sí, es que
nos se está falta haciendo en, en la plantilla, por decirlo de alguna manera, encaradores, regateadores. En algún momento del partido yo me acordaba de Iniesta, que no era exactamente un extremo que encarara, pero era un tío que tenía uno contra uno.
Uno contra uno que te demolía. Sí,
y
sí,
ahora es que no tenemos de eso, la verdad. O si lo tenemos no lo usamos, Muniain lo ha intentado. Navas, aunque tenga 62 años, yo lo seguiría llevando en las fases finales, porque es un tío que las pone sin necesidad de desbordar.
El segundo gol.
Las pone, las sabe poner. Y,
no, y se sabe ir.
En una plantilla de 23, pero en una fase final... Un tío así me parece imprescindible.
Y luego va a ser muy importante para Luis Enrique, para los partidos ya gordos, para la Eurocopa, buscar el acompañante de Sergio Ramos. Creo que ahí es donde está uno de los puntos
clave. Hay un casting
clave,
abierto ahí que...
Clave para la selección. A mí me gusta Hermoso, lo he dicho en la transmisión.
Tiene
pero,
que apostar por uno.
Pero tiene, Julio, tiene que apostar por uno.
Tiene que apostar por uno. Este, he visto todos, este, pues este. Porque si no vas a llegar allí, que
Piqué,
no...
Piqué ha dejado un vacío considerable,
sí,
¿eh?
Volvemos a hablar de...
Y
de
cualquier comparación con Piqué va a ser...
Y más Juanma con este Piqué, que esta temporada
claro,
está en el mejor momento de su
claro,
carrera.
Tiene que apostar por uno y que ese uno tiene un poco la puerta abajo también. Es que no veo yo a nadie...
Yo a nadie tampoco.
No.
Ya, pero alguien hay que poner.
Sí,
que...
evidentemente.
Pero escucha, es un problema ya que viene de atrás. Es decir, que cuando se confeccionaban listas de Mundiales y Eurocopas, a la hora de hacer los centrales estaban Ramos y Piqué, y luego ¿y quién más? Porque lo que adaptaban era, dicen, bueno, es que este centrocampista puede jugar de central. Siempre se decía eso, pero es que no había un tercer central de muchas garantías. O sea que...
Porque venimos
hay
de
mucha
Puyol
diferencia
y de
entre
Piqué,
ellos y otros, claro.
Pues
hay mucha diferencia.
Esto es lo que
claro,
hay. Lo próximo, bueno, menos mal que es un Islas Feroe de España, ¿eh?
Esto
va más.
Pero ahí habrá terminado todo y lo ves de otra manera.
Sí, claro.
O sea, no sientes que es un estorbo, sino dices, qué bien
voy
que todavía
guardar,
queda fútbol.
Voy a guardar estas palabras para el día que empiece el tiempo de juego del Islas Feroe España.
Lo seguiré pensando, porque en ese momento no habrá otra cosa. Bueno, yo estaba preocupado por el Fuenlabrada y cosas de esas, de ascensos. Pero la gente normal estará diciendo, qué bien que sigue habiendo algo de fútbol.
En el mes de junio arde media España, ¿eh?
Entonces lo agradeces y ahora mismo es, ¿qué hacen estos aquí?
Sí.
Claro.
Sí, que es que el parón te mata. O sea, sí, es decir, bueno, hasta dentro de 15 días no hay liga otra vez. Dices, joder, ¿para qué? ¿Para ver a esto? Pues no me gusta.
Qué desapego. O sea, qué desapego estamos mostrando.
Bueno, influye también selección, el momento de la selección, cómo está. Pues,
sí, la ilusión ahora mismo.
No es desapego con la selección, es el calendario, Juanma, lo que se critica. O sea,
sí,
no,
pero la selección, Miguel, ilusiona poco ahora mismo. Bueno, hay que es un proyecto a largo plazo.
Bueno, porque tú ves esta alineación de hoy en en un equipo, y es un equipo de primera división, no te parece que sea el mejor equipo posible.
Exacto. Es que también voy a decir una cosa. Ayer ves a Islandia, a Francia jugar contra Islandia. Y claro, dices tú, es otra cosa.
Estamos, o sea, lejos, muy lejos.
No sé si es que juega en París, en el Stade de France, con los campeones del mundo, con Mbappé, con Griezmann, no sé qué.
Juanma, que son mejores, son mejor equipo.
Y dices tú, pues estos están encantados de jugar contra Islandia. Están encantados.
Por ahí hemos pasado nosotros también.
Claro, es que a eso iba. Francia viene de una felicidad y nosotros ya son varios batacazos consecutivos, 2014, 2016 y 2018. Ya empieza a quedar lejos el éxito.
Si eres de la Juve, mirando también ayer, dices, ¿qué hace Cristiano lesionándose contra ahora en mitad de la temporada que nos estamos jugando no sé qué? Es que que ha habido partidos bonitos, el Holanda-Alemania muy bonito y el Noruega-Suecia muy bonito, pero puede ser igual de bonitos en junio y no molestan.
Bueno, de momento no hay solución a eso, Paco. O sea, da igual ya. Te pongas así, que no hay solución.
No me puedo decir una
El grupo, por si alguien está pendiente de ello, 6 puntos líderes, Toma hay que celebrarlo.
Bien, bien, por lo menos.
Suecia 4, Rumanía 3.
Sinceramente,
lo próximo Islas Feroe.
Ser líder después de haber ganado Noruega y Malta debería ser lo más normal del mundo.
Sí. Es imposible que sea otra cosa. Es imposible.
Dicho queda. Vamos a saludar a nuestro director Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca.
Será el tuyo,
Hola, director, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Y bienvenidos nosotros. No sé quién tiene que dar la bienvenida en esto.
Bueno, nos la damos mutuamente, ¿no? Porque de eso se trata en las bodas como la que hemos celebrado hoy.
¿Estamos saliendo por Radio Marca? ¿Os habéis olvidado de ponernos o no? ¿Ya estamos saliendo?
Bueno, aquí, mira, miro al técnico, me levanta la mano, pulgar arriba, con lo cual todo en orden.
Estamos saliendo. Hemos visto la portada de mañana ya, para Luis Enrique, es la portada, ¿no?
Sí, va por ti, Luis Enrique.
Va por ti, Luis Enrique.
Yo creo que, bueno, poco hay que contar, estabais definiendo perfectamente el partido, más allá de la victoria, que se daba prácticamente por hecha, se cumple el trámite, pero bueno, se ha visto el partido afectado por esa situación, ¿no?, del seleccionador. Al final del encuentro todos los jugadores pues le han mandado ese cariñoso mensaje de ánimo y de apoyo, y nosotros no hemos querido ser menos y bueno, le dedicamos también la victoria y toda nuestra fuerza para Luis Enrique en estos momentos complicados, en una portada en la que luce
el acuerdo
que acabamos de oficializar, y que bueno, que la verdad es que aquí en Marca, y entiendo que vosotros también, estamos muy contentos, muy satisfechos y muy ilusionados.
Pues sí, lo estamos, muy contentos. Una cosa, Juan Ignacio, estábamos hablando de lo de llevar los partidos al mes de junio, los partidos de clasificación. Como director de Marca, ¿crees que también vendría bien que las selecciones se fueran todas a jugar al mes de junio y dejar la temporada limpia para los clubes?
Sin duda, sí, yo creo que sería bueno para todo, ¿no? Principalmente para el espectáculo, para el interés del aficionado y, por lo tanto, para el interés de los medios, ¿no? Yo creo que estos parones ahora a mitad de la temporada, sobre todo cuando se está calentando tanto las campañas domésticas, ¿no?, que empiezan a estar en juego títulos, descensos, clasificaciones europeas y demás, bueno, pues cortan un poco ese estado febril del aficionado, ¿no? Porque el problema es que estas fases de clasificación son tediosas. Tener que jugar contra Malta, tener que jugar contra Islas Feroe, pues realmente no motiva en nada, ¿no? El público, la afición, da por superados estos partidos y se engancha a la selección cuando llegan cosas importantes, ¿no? Y ahora mismo pues es imposible que nadie se enganche, porque hay también una saturación, ¿no?, de fútbol, y bueno, pues la gente creo yo que aprovecha para desconectar un poquito y bueno, pues entera del resultado, ha ganado España, es lo normal, no sorprende a nadie y ya está. Hombre, jugar en junio, agrupar toda la fase de clasificación sería mucho más interesante.
Dile la verdad, el cuerpo no te pide una portada con Mbappé, con Mané, con Hazard, con Griezmann, antes que con este Malta-España. ¿Lo haces un poco por compromiso? Es decir, o sea, para que no me caigan palos por ser director de Marca y salir mañana con otra portada, tengo que abrir con España.
Bueno, pues esos debates tenemos en la redacción y mira, te voy a confesar, el pasado domingo, y ahí está Roberto, que defendía bastante, por ejemplo, tenemos un reportaje extraordinario, ¿no?, con Poli Díaz.
Fue buenísimo, sí.
Sí, y bueno, tuvimos un intenso debate sobre si la portada debía ser Poli o la victoria de la selección española, ¿no?, contra Noruega. Al final... bueno, primó mi voto de calidad porque tenía a los subdirectores y a los redactores jefes a muchos en contra, y abrimos con España pues un poco por eso, ¿no? Porque yo creo que habiendo actualidad y habiendo un partido de España, pues yo creo, no sé, me pareció un poco exagerado y demasiado arriesgado abrir con Poli, aun reconociendo que era muchísimo mejor historia y reportaje que esa victoria, ¿no? contra Noruega. Pero bueno, yo creo que también te digo una cosa. Estás mencionándome nombres de fichajes y es que es claro, es que hemos empezado el verano en marzo.
Sí, sí, esa tal es cual, otra. Tal
porque
cual.
En condiciones normales tampoco estaríamos hablando ahora de Mbappés y demás, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que la temporada viene como viene.